nuestro estudio del libro de Santiago. Entonces, si tienen Biblias y prefieren usar sus Biblias, vamos a estar en Santiago capítulo 3. Si no tienen Biblias, la escritura que vamos a estar estudiando va a estar en la pantalla. Me imagino que lo pueden ver. Si no lo pueden ver, déjenme saber con cualquier cosa. De nuevo, déjenme saber. Mientras hemos estado estudiando este libro de Santiago, ¿cuál ha sido el versículo principal que hemos usado? Ok, Santiago capítulo 1, versículo 8. ¿Y qué nos enseña Santiago capítulo 1 y en el versículo 8?
Es indeciso e inconstante en todo lo que hace.
Ok, habla acerca del doble, el hombre de doble ánimo. Ahora, hermana Sara, no sé por qué, pero su micrófono casi no se oye. Yo sé que ustedes están hablando, pero no puedo oír lo que están diciendo. Ok, pero sí, Santiago capítulo 1, versículo 8, habla acerca del hombre de doble ánimo y dice que él es inconstante en todos sus caminos. Y hemos dicho que mientras hemos estado estudiando este libro, que esto es algo que hemos visto, que cómo la persona de doble ánimo afrenta diferentes circunstancias en comparación a lo que vamos a ver en este capítulo, en el capítulo 3, la segunda parte del capítulo. Debe decir, yo creo que el capítulo 3, desde el 13, y no son muchos versículos que vamos a estudiar esta noche, pero yo creo que el capítulo 3, desde el 13 hasta el fin del capítulo, es decir, desde el 13 hasta el 18, yo creo que estos versículos es la respuesta a la lucha que nosotros enfrentamos cuando somos personas de doble ánimo. Que lo que Santiago tiene, como que en el centro del libro, es la respuesta a cómo lidiar con el problema del doble ánimo. Entonces, él empieza por decir, no seas personas de doble ánimo. Él da algunos ejemplos de cómo eso se parece. Entonces, si ustedes se acuerdan, cómo tú ves la religión, cómo tú ves tu fe, o digo, cómo tú ves la religión, cómo tratas al hermano que llega a adorar con ustedes, cómo tú ves tu fe, cómo tú tratas la lengua. Él va a dar más ejemplos en el capítulo 4 y 5. Pero yo creo que lo que él hace, no, en el capítulo 3, en lo que se parece como que el centro del libro, la parte mitad del libro, esa es que tenemos la respuesta o la manera en la cual nosotros podemos lidiar con estos desafíos. Entonces, en muchos sentidos, este esta porción de capítulo 3, van a ser como que, van a ser un poco más estudiando las palabras y tratando de ver qué significa cada palabra y cuál es la lección que podemos aprender. Pero vamos a entrar y vamos a empezar con algunos versículos para ayudarnos a entrar como que corriendo estas cosas. Pero vamos a empezar con el versículo 9. Y alguien lee desde el 9 hasta el 16. Desde el 9 hasta el fin del capítulo.
Dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestra por su conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y ambiciones personales, en vuestro corazón no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. El novato es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz.
Ok, acuérdense, en el capítulo 3, la primera parte del capítulo, él habla acerca de qué.
El poder de la lengua.
Sí, del poder de la lengua y las cosas que nosotros hacemos con la lengua. Y él dice que con la lengua nosotros hacemos ¿qué?
Bendecimos.
Sí, con la lengua nosotros bendecimos a Dios y a la misma vez, ¿qué hacemos?
Maldecimos a los hombres.
Maldecimos a los hombres. Y él dice que estas cosas no deben de hacer de esta manera, que estas cosas no deben de funcionar de esta manera. Y él dice ¿qué ilustraciones él da para ayudarnos a entender que las cosas no deben de suceder de esta manera?
Una fuente no puede dar agua dulce y a la misma vez salada.
Sí, que una fuente no puede dar agua dulce y salada. Entonces, no, yo creo que él nos está tratando de ayudar a entender el hecho de que la lengua, y ayudarnos también a entender el hecho de que cosas no pueden ser de doble filo de esta manera. Que yo no puedo decir que yo amo a Dios y que a la misma vez odio a los hombres. Que yo no puedo hablar de una manera con un grupo de personas o cuando esté enfrentado en un lugar, pero a la misma vez en otro tiempo, no comportarme bien. Y de nuevo, lo que él está haciendo con todo esto es, yo creo que él nos está preparando para lo que él quiere decir en la segunda parte del capítulo. Entonces, él dice que, hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o una vid higos? Y la idea es que claro que no, las cosas no funcionan de esa manera. Piense, él continúa y él dice que, en el versículo 13. ¿Cuál es la pregunta que él hace?
¿Quién es sabio y entendido entre ustedes?
Sí. ¿Quién es sabio o entendido entre ustedes? Ahora, piénselo. Normalmente nosotros pensamos que la persona que es sabia es ¿qué? ¿Quiénes son los sabios?
La gente que tiene mucha escuela.
Okay. A veces son las personas que tienen mucha escuela, que han ido, que son muy bien estudiados. Así piensan las personas, que esta persona es sabia. ¿Cuáles son algunas otras ilustraciones o ejemplos de lo que piensa el mundo en cuanto a qué es la sabiduría?
Que tiene una respuesta para todo.
Sí, el hombre que, y quizás él no estudió tanto, pero el hombre o la mujer que ellos saben la respuesta a todo, que tú le dices algo y ellos como que responden rápidamente, que ellos son rápidos, son sabios, sí. ¿Cuáles son algunas otras cosas que las personas dicen cuando piensan que alguien tiene sabiduría?
Experiencia.
Ok, sí, para muchas personas, ellos dicen que la persona que es sabia es la persona que ha experimentado bastante, la persona que ha vivido, que lo ha vivido por todo. Entonces, ellos saben cómo lidiar en cada situación porque ellos han vivido por cada circunstancia. Entonces, ellos tienen sabiduría. ¿Tienen otros ejemplos? Andrés.
Y tal vez puedes hablar un poco más acerca del tema, pero en Apocalipsis, hay sabiduría del Satanás o de los secretos del mundo, pero no es del cielo.
Sí, no es sabiduría de lo alto, como él lo va a mencionar en estos versículos.
Sí, y se parece como libertad, pero es esclavitud.
Sí, sí. So, hay alguna sabiduría que se parece como que te está librando, que te hace libre. Yo sé más, ¿sabes? Yo he experimentado más. Yo sé en verdad cómo vivir. Y en verdad lo que eso está haciendo es que se está esclavizando. Hermana Sari, ¿va a decir algo?
Y también se puede pensar que según la edad en el mundo, la persona puede tener sabiduría porque llegó a edad o con canas, pero realmente no es esto lo que la Biblia nos dice.
Y eso es el punto, que cuando nosotros pensamos en quién es sabio, es fácil de dar tantas respuestas acerca de qué es sabiduría. Y para muchas personas, la sabiduría es algo que uno sabe o algo que uno tiene. Pero Santiago dice que en el versículo 13, que la sabiduría es algo que tú qué.
Se muestra por su buena conducta.
Sí, que la sabiduría es algo mucho más de que yo sé, o yo he experimentado, o yo tengo respuestas con mi lengua. No te encuentras como que el cambio que él hace. Él va a decir que la sabiduría real se muestra en la manera que tú te comportas. ¿Sabe? Nosotros sabemos esto. Imagínense que alguien tiene la respuesta a todo, pero nunca hacen lo que ellos dicen. ¿Tú llamarías a esa persona qué?
Insensata.
Insensato. Una persona que es necia. que ellos no tienen sabiduría, porque aunque saben qué hacer, nunca lo hacen. ¿Sabe? Esa persona es como una persona de doble ánimo. En la manera en la cual nosotros mostramos nuestra sabiduría, en particular la sabiduría que hemos recibido a través de la palabra del Señor, tiene que ser por nuestra buena conducta. De nada nos sirve el hablar y hablar y hablar las cosas del Señor y jamás comportarnos de una manera que sigue en par con eso. ¿Entienden? O sea, de nada nos sirve el yo decir que yo soy sabio, que yo sé, yo he leído el libro de Proverbios y Eclesiastés, y yo sé de la sabiduría de Dios, y yo sé lo que Dios quiere para nosotros, pero después yo voy guiando como esa persona insensata. ¿De qué me sirve esa sabiduría? Entonces, de nuevo, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y en vez de, y me encanta esto, porque en verdad, lo que él está diciendo es que tendrías que responder esa pregunta si tus acciones lo dicen por ti. ¿Saben? ¿Sabe? La persona que tiene que decir, no, yo soy sabio, es porque quizás su conducta ha mostrado que él no es tan sabio. ¿Ustedes entienden? No sé si tiene sentido eso o no, pero me encanta pensar como que en esa idea que hay algunas personas, es como, siempre me pongo a pensar como cuando los Pedros ladran. ¿Sabe? ¿Cuáles son los Pedros que ladran más?
Chihuahua.
Los chihuahuas. ¿Por qué ladran? ¿Sabe? No sé por qué, pero yo siempre me pongo a imaginar, estos perritos que son pequeñitos, ellos siempre como que están ladrando, para que tú lo creas a ellos, que ellos son grandes o que son fuertes. ¿Sabes? Yo me pongo a pensar en el perro de Guillermo y de Neki, en Leila, que es una perrota, ella. Y ella, cuando tú estás con ella, ella no tiene que ladrar porque ella con solo ser, and she may not actually be this way, she may bark all the time, pero cuando yo estoy con ella nunca ladra, porque yo miro que con ella simplemente ser, tú sabes que ella está ahí. Ella no con su voz no tiene que estar ladrando. Piénsalo de esa manera en cuanto a la sabiduría. Que la persona que siempre siente la necesidad de estar ladrando y estar hablando es porque quizás ellos actualmente son pequeños. La persona que se comporte de la manera que ellos se tienen que comportar, las personas que son grandes en sabiduría, nunca tienen que estar ladrando, nunca tienen que estar hablando tanto para que las personas lo crean. ¿Tiene sentido eso? Ok, preguntas o comentarios. Yo sé que fue bastante sobre el versículo 13. Pero no, solo vamos a estudiar estos versículos esta noche. Preguntas o comentarios hasta el versículo 13, antes de continuar. Ok, so desde el 14 hasta el 16, él te va a decir, esto no es la sabiduría. ¿Y qué tipo de cosas él menciona en estos versículos?
¿Tienes celos?
Ok. Si alguien tiene celos amargos, ¿y qué más?
Y ambición.
Sí, y ambición personal en sus corazones. Él le manda que no sean, ¿qué? En este versículo 14.
Arrogantes.
Sí, no sean arrogantes y mienten contra sí, y mienten así contra la verdad. Ahora, ¿qué le está diciendo con este versículo?
Esas acciones van a dejarnos saber que esa persona no es sabia.
¿Sí? Estas acciones nos muestran que esa persona no es sabia, absolutamente. ¿Qué más? Acuérdense, cuando nosotros hemos hablado acerca del propósito del libro, él quiere que nosotros seamos, que no seamos qué tipo de personas. ¿Personas de qué?
Doble ánimo.
Sí, personas de doble ánimo. Y piensa en lo que él está diciendo en el versículo 14. Cuando nosotros pensamos en qué causa el doble ánimo en nosotros, más que cualquier otra cosa, yo creo que es lo que él menciona en el versículo 14. Que la razón en la cual a veces yo quiero tener un pie en el mundo y un pie con el Señor es porque yo o tengo celos amargos o tengo ambiciones personales en mi corazón. Que la razón en la cual yo veo, ¿sabes? Si llega un hombre rico y un hombre pobre a la congregación, la razón en la cual yo le doy más atención al hombre rico, aunque confieso a Cristo Jesús, es porque, de nuevo, yo tengo ciertas ambiciones personales que yo quiero de esa persona. Si en el, ¿sabes? Cuando yo veo al rico y yo me pongo a quejar o quizás cuestionar si Dios me ama o no, porque él es rico y yo no, como en el capítulo 1, lo que quizás está sucediendo es que yo tengo celos amargos en mi corazón. Y lo que él nos manda hacer es que si tú ves esas cosas en tu vida, en vez de decir que ellas no existen, en vez de ignorarlas, ¿qué te manda hacer en el versículo 14?
Nos hemos arrogantes.
Sí. Ahora, ¿en qué manera podemos ser arrogantes y mentir contra la verdad?
Cuando profesamos ser hijos de Dios, pero que en nuestro corazón hay tremendas luchas, que realmente estamos siendo como los fariseos, con problemas en el corazón, practicando nada más una religión.
Sí, y me pongo a pensar en esto, ¿sabes? Cuando yo, como estaba diciendo la hermana Sara, cuando yo tengo estas luchas por dentro, disculpa, y yo no la confronto, es como Primera de Juan capítulo 1, el que dice que yo no tengo pecado es un mentiroso y anda en tinieblas. Si yo me encuentro siendo alguien de doble ánimo, sea con mi lengua, sea en mis acciones, sea en mi religión, la razón es por una de estas dos razones. O es por celos, yo quiero lo que otra persona tiene. O es por ambiciones personales. Y si esas cosas están en mi corazón, él nos está mandando a no ser arrogantes, de no pensar que yo no lucho con estas cosas, de no pensar que esto no soy yo, que eso se aplica a otras personas, pero no se aplica a mí. Las personas que viven su vida pensando que la palabra del Señor no se aplica a ellos, ustedes saben lo que ellos hacen de Dios. Lo hacen un mentiroso. Y cada vez cuando yo pienso, de nuevo, que yo no tengo que aplicar esto. Si yo vivo mi vida diciendo que esto no soy yo, yo estoy llamando a Dios un mentiroso. Y en verdad, me estoy mintiendo a mí mismo, contra la verdad. Entonces, me encanta esta idea, porque si nosotros queremos como que llegar al fondo, o al raíz, de nuestro doble ánimo, en su raíz, es yo quiero lo que otra persona tiene, o es por ambiciones personales. La razón en la cual, de nuevo, yo tengo un pie en el mundo y el otro pie es con Dios, en cualquiera manera que eso sea, normalmente proceden por estas cosas. Y piensa, ¿sabes? En los ojos del mundo, el vivir tu vida con ambiciones personales, ¿eso es algo bien o algo mal?
Bueno.
Es algo tremendo. ¿Sabes? El tener celos y tener celos amargos y deja que tus celos te lleven a donde te lleven, eso está bien. En los ojos del mundo, el camino que tú tomes a tu destino no importa, solo llegues al destino. Y lo que él nos dice en el versículo 15 es que esa sabiduría, el dejar que eso sea tu fondo, eso no viene de dónde. Eso no viene del alto, sino que es que
primaria y diabólica.
Sí, él da tres descripciones. Él dice que vivir tu vida de esta manera, que eso es terrenal, que es natural y que es diabólica. ¿Qué él quiere decir? Cuando ustedes piensan en estas cosas, ¿qué no describen estas cosas? ¿O a quién? A Dios. ¿Sabe? Dios no es terrenal, Dios es espiritual. Digo, Dios es terrenal, Dios es celestial. Dios no es natural, Dios es espiritual y Dios no es diabólico, obviamente, Él es piadoso, Él es Dios. Y cuando tenemos que reconocer que cuando lo que me lleva a mis acciones son estas cosas, yo no debo de estar sorprendido cuando yo me comporto como el mundo, o cuando yo me comporto o como el diablo, honestamente. Si lo que está a mi raíz son cosas que no son la sabiduría de Dios, yo no debo de estar sorprendido cuando ese árbol crece en mi corazón y el fruto que lleva no es vida, sino muerte. Y lo que él va a decir en el versículo 16 es que él continúa con esa idea, porque donde hay celos y ambiciones personal, ¿qué hay ahí?
Desorden, toda práctica.
Sí, lo que hay ahí es desorden, confusión o desorden, dependiendo la traducción, y toda cosa mala. Cuando nosotros pensamos en el primer pecado, ¿cuál fue el primer pecado?
Los celos. A la mentira.
Sí, okay, pero el primer pecado que cometió el hombre.
La desobediencia.
Sí, el desobedecer en hacer qué. ¿En hacer qué? Yo sé que lo dijeron, pero...
La voluntad de Dios.
No, mi voluntad.
Okay. Hicieron sus propias voluntad a través de hacer qué. En Génesis capítulo 3.
A través de la codicia.
Sí, ¿y qué hicieron ellos?
Comer de lo que estaba prohibido.
Comieron de un fruto. Esa era la respuesta que yo quería. Ah, ellos comieron del fruto que estaba prohibido. Ahora, la pregunta es, ¿por qué comieron ellos del fruto?
Porque la serpiente engañó a la mujer.
¿Pero cuál fue el engaño? ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer?
Que no morirás.
Que no morirás, ¿y que qué más? Que tú vas a ser como Dios. Y si ustedes piensan en lo que le dice la serpiente a la mujer, la serpiente le dice, Dios sabe que en el día que tú comerás de ella va a ser como quién. Que tú vas a ser como él. Dios está celoso. Dios no quiere que tú seas como él. Dios no quiere que tú comas de ese fruto. Y la mujer lo ve. Ella ve que es bueno, que le se habla a los ojos, que es buena la carne y que puede hacer uno sabio. Y esa ambición personal la hace participar y comer. Déjame decirle, desde el principio, estas ideas de los celos y las ambiciones personales han creado el desorden. Antes de ese día, en Génesis capítulo 3, todo era bueno, porque todo tenía su orden y todo estaba bajando sobre lo que Dios ordenó. El desorden llega. Bueno, y acuérdense de esto, que cuando hay celos y ambiciones personales en mi vida, ahí va a llegar la confusión, el desorden y todas las cosas malas. ¿Preguntas o comentarios?
Sí,
hermana.
Algunas personas, aún cristianos, piensan de que tener un poquito de celo, tener celo, porque es una muestra de que vamos a aquella persona, está bien. Pero, bueno, la Biblia solo muestra un celo. El del Señor que dice que el celo de tu casa me consume, un celo santo por los santos.
Uh-huh.
¿Qué comentario tendrías tú con relación a la Biblia de alguien que dice, no, pues, yo porque te la amo, por eso yo tengo celo de que ella, porque la amo?
Sí. Ok, so tenemos que tener cuidado qué decimos o qué en verdad estamos diciendo cuando hablamos de esa manera, porque honestamente muchas veces el celo está arraigado en quién.
Egoísmo.
En el yo. Decimos es porque la amo, pero en verdad es por el yo. Y eso, si tu amor es por el yo, tu amor es egoísta y no está enfocada actualmente en la otra persona. Cuando Dios dice, por ejemplo, yo soy un Dios celoso, nosotros vemos a través de las acciones de Dios que en verdad Dios, cuando Él tiene celos, es por el pueblo y no por sí mismo. Que Dios está totalmente dedicado a querer servir y ayudar y amar al pueblo de Israel y no a sí mismo. Entonces, ¿sabe? Yo digo eso para decir que tenemos que tener cuidado cuando hablamos que yo, ¿sabe? Que yo tengo celos. No, es que tú eres celoso. Ok, ¿y tus celos te llevó a hacer qué? Probablemente a comportarte de una manera que no deberías comportarte, de hacer algo que no deberías de hacer. Y tenemos que tener cuidado con todo eso. Porque decimos celo como para cubrir, en verdad, el egoísmo.
Uh-huh.
Yo no sé si eso ayuda o no, pero es mi respuesta a la pregunta.
Sí. Explicaste, no sé si me fijé o no lo sé, ¿o qué? Cuando en el versículo 14 dice que no tenemos que ser arrogantes y mentir contra la verdad, no cambia el punto.
No te oí muy bien. Repítete una vez más.
Cuando dijiste, explicaste lo que era no ser arrogantes y mentir contra la verdad.
Sí. Sí, sí, yo hablé acerca de eso, pero simplemente, Karen. La idea es que cuando yo soy arrogante, si yo vivo mi vida, llevo mi vida siendo arrogante, y yo me confronto contra la verdad te muestra algunas cosas de ti mismo que no te gustas. Y la manera en la cual tú respondes, tú o respondes con humildad, y respondiendo con humildad muestra que la verdad fue verdadera o veroz, y, o tú decides, eso no se me aplica a mí. Yo no lucho con eso, yo no peco, eso no soy yo. Acuérdense de lo que él acaba de hablar acerca de la lengua. Él dice que todos luchamos con eso. Entonces, imagínate que yo acabo de leer que todos luchamos con eso. Yo digo, no, 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 ustedes luchan con eso, yo no. Yo estoy siendo arrogante y estoy mintiendo contra la verdad de Dios.
Gracias.
No, no, de nada. Ok, so lo que él va a hacer en el versículo del 17 y 18 es que él nos va a mostrar qué es la sabiduría verdadera. ¿Qué es la sabiduría del alto? Si nosotros en verdad queremos ser personas que no somos de doble ánimo, si nosotros en verdad queremos ser personas que estemos totalmente dedicados al Señor, va a ser por poniendo en práctica las cosas que él va a mencionar en estos dos versículos. Alguien lea, por favor, el versículos 17 y 18. Yo sé que ya me lo he leído, pero vamos a leerlo de nuevo. Versículos 17 y 18.
Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz.
Ok, so él va a decir qué es la sabiduría en verdad. Entonces él va a decir que, en primer lugar, la sabiduría que él va a mencionar se encuentra ¿dónde?
De lo alto.
De lo alto. ¿Tú sabes dónde no se va a encontrar esta sabiduría?
En la tierra.
En la tierra. ¿A dónde más no se va a encontrar esta sabiduría?
Uh-huh.
En mí mismo. ¿Sabes? No es como que yo, por mis experiencias, voy a ganarme y tener esta sabiduría. O que yo me senté y yo pensé tanto, y después de pensar, me gané esta sabiduría. No, esta sabiduría viene de lo alto. Y él empieza. Esta sabiduría es ¿qué? Mira, so me encanta. La sabiduría de lo alto es primeramente
pura.
La primera cosa en la cual él se va a enfocar antes de entrar en las otras cosas en esta lista es que para en verdad tener la sabiduría que viene de lo alto, tú tienes que ser puro. Ahora, ¿qué significa? Y cuando pensamos en esta pureza de corazón, el ser sincero, ¿qué significa esa idea cuando algo es puro?
Sin mancha y sin suciedad.
Sí. Sin mancha. ¿Y qué más dijiste, Keren?
Sin impureza.
Okay, sin impurezas. Cuando ustedes piensan, yo sé que yo siempre uso esta ilustración, pero si yo te ofrezco un vaso de agua y te digo que esta agua es 99% agua y 1% veneno, ¿te la tomarías?
No.
¿Y qué si yo te diría que es 99.5% agua y 0.5% veneno? ¿Te la beberías?
No.
Porque tiene algo por dentro que te puede causar daño. Es decir, que tú, si tú dejas que el mal viva en tu vida, y no, yo no estoy diciendo que tú cometes error, pero honestamente, si nosotros tenemos pecados en nuestra vida, es que estamos dejando que moren nuestros corazones, tú le vas a causar daño a las personas que se rodean de ti. Pero él dice de nuevo que la sabiduría que es de lo alto, primero es puro. Cuando nosotros pensamos en lo que es puro, o lo que es la pureza, la pureza, de nuevo, es como estaba diciendo Keren, que es algo que es sin mancha. O otra manera, si yo digo que soy puramente esto, significa que no tiene que
nada de lo otro.
Ninguna otra cosa. Cuando nosotros pensamos en ser puros o puros de corazón, la idea es que nosotros estamos en nuestros corazones totalmente dedicados al Señor. Dice, nosotros no vamos a poder aplicar las otras cosas que él va a mencionar en estos versículos si yo no estoy totalmente dedicado a servir al Señor. Y quizás es por eso que él dice que la sabiduría de lo alto primeramente es pura. Porque no, tenemos que reconocer que para poder aplicar las otras cosas que él va a mencionar, necesitamos una pureza de corazón. ¿Cuál es la segunda que él menciona? So, primeramente es pura, después es ¿qué? Pacífica, sí. ¿Qué significa cuando alguien es pacífica?
No es violento.
Ok, que tú dices que son lentos.
No son violentos.
O que no son violentos, sí. Ok, que eran lentos. Podían ser lentos, podían ser rápidos, si como quieras ser pacíficos. Ok, que no son lentos, sí. ¿Qué más?
Siempre.
Como tranquila.
Ok, ok. Quizás, quizás cuando alguien... Sí, pasiva. Cuando alguien es tranquilo o pasivo con alguien. Si alguien es pasivo, ¿qué decimos con esa persona?
Que pacífico.
Sí, si alguien es pacífico, ¿qué queremos decir con eso?
Que tiene dominio propio.
Ok, tiene dominio propio. Pero piénselo de esta manera. Esta idea de siendo pacífico es el tipo de persona... Y me encanta ese de que ama el paz, o la persona que eso en primer lugar, es totalmente lo opuesto a la ambición personal que él acaba de mencionar. Porque en la ambición personal, ¿quién tiene que ganar lo suyo primero?
Uno mismo.
No, es mi ambición personal. La persona que es pacífica le da el paso a la otra persona. Cuando nosotros pensamos en siendo pacíficos, es que somos personas que no procuramos a cumplir los nuestros. No es como que yo voy a obtener lo mío y si sobra tú puedes comer lo tuyo. La persona que es pacífica, ellos viven sus vidas tratando de dar el paso, tratando de permitir al otro. ¿Sabes? Yo me pongo a pensar, te veo Andrés, estamos en un momento. O sea, me pongo a pensar, cuando yo conduzco, yo no soy muy pacífico. Yo estoy aquí, tú no puedes pasar delante de mí. Y esas luchas son las cosas que nosotros tenemos que aprender, que la persona que es pacífica, la idea es que ellos aman paz, que esta sabiduría está dispuesta a sacrificar y dése cuenta, el yo darle el paso, quizás yo estoy dando el paso y yo estoy sacrificando mi orgullo, estoy sacrificando mi fama, estoy sacrificando cualquier otra consideraciones mundanas que me daría mi ganancia para poder ganar paz. Esa es la persona que es pacífica. Entonces, las personas que no son pacíficas son las personas que siempre están diciendo, yo voy a tener lo mío. Y si tú tienes a dos personas que son así, nunca hay paz, solo hay lucha. Si tú tienes una persona que es pacífica y la otra persona que es luchadora, esa persona siempre coge. Pero si tú tienes dos personas que son pacíficas, piensen en ese tipo de vida. Andrés, ¿iba a decir algo?
Bueno, I mean, lo dijiste bien. Es en Efesios, uh-huh. Y no te olvides Efesios, ¿ok?
Yo tengo porque, una nota acerca de eso después de...
Well, no, porque en capítulo 4, versículo 1, uh-huh. Dice que...
You muted yourself.
Mantener la unidad del espíritu... con el vínculo de la paz. Uh-huh. Y a través de la vínculo, so es más que solo yo, uh-huh. O solo tú. Somos juntos en el espíritu y toma paz y pacífica para tomar en cuenta uh-huh. Alguien más de solo ti.
Amén. Amén. Y de nuevo, tenemos que ver esto, que la persona que es pacífica está dispuesto de pedir perdón. La persona que es pacífica reconoce sus errores. La persona que es pacífica pide por perdón. So, como Andrés acaba de mencionar, Efesios 4:3, Filipenses 4:7, pero me encanta Romanos 12:18, que dice que por lo más que se dependa de ti, viva en paz con todos los hombres. Entonces, no, esta idea de siendo pacífico, tenemos estas ilustraciones. La sabiduría de lo alto no es solamente, primeramente es pura, de nuevo, esta persona que quiere que Dios esté en cada lugar de su vida, sino que también son pacíficos. ¿Cuál es la tercera que él menciona?
Amable.
Amable. ¿Otra traducción? Por esa palabra ahí.
Amable.
¿Todos tienen la misma traducción amable?
Bondadosa.
Una persona mansa.
Ok, sí. So, esta idea de amable va a llevar la idea de siendo manso. O cuando alguien es, ¿sabe? Ustedes son la palabra, no, gentiles para los gentiles. Una vez más, hermano.
Generosa.
Sí, y esta idea aquí es que esta, so, personas que son de esta manera, ¿son qué? ¿Cómo se comportan ellos? O que ellos están dispuestos de soportar, es otra palabra, otra idea. ¿Qué queremos decir cuando alguien es así?
Como Jesús, que en su vida se enfrentó con muchos problemas, uh-huh. Él explotó, o que él, bueno, sí, unas dos veces, pero por lo general cuando algo le respondía con calma,
uh-huh.
Él tenía dominio propio de su carácter, aun bajo las circunstancias, ¿cierto?
Sí.
Pero no era menos de una persona, no le respondía a ellos.
Sí, me encanta lo que quieren acá, en dar el ejemplo de Jesús. Esta idea de siendo manso o siendo generoso lleva esta idea, de nuevo, que estas son las personas que no insistan que ellos tienen que recibir lo de ellos. ¿Me entiende? Que esta persona reconoce que no simplemente ellos están dispuestos de pedir perdón, sino ellos también están dispuestos, y vamos a ver un poco más, pero ellos están dispuestos de perdonar. ¿Sabe? Esta persona, déjame decirle, yo creo que muchas veces cristianos luchan más con esta que cualquier otra. Estas son personas que ellos saben la verdad, son firmes en la verdad, pero lo hacen con paciencia, lo hacen con razón, lo hacen con rectitud. ¿Sabe? La idea es que la persona que es mansa, ellos están dispuestos de pensar en el otro punto de vista de las otras personas y de ser como que bondadosos o generosos con ellos. Cuando nosotros pensamos en la idea de siendo como que amable o manso, siempre me pongo a pensar en ¿sabes? De poder bajo control. Y siempre, yo siempre lo uso de nuevo, la misma ilustración. Es como la persona, si yo estoy cargando un bebé y le quiero dar un abrazo a un bebecito, yo uso todo mi poder para darle el abrazo al bebé.
No,
porque le voy a causar daño, le voy a causar dolor. Cuando nosotros pensamos en la idea de siendo manso, en la idea de siendo amable, quizás tú tienes el derecho, quizás tú tienes el poder, quizás tú tienes la autoridad en cualquiera circunstancia. Pero por amor al bien, por amor a la otra persona, tú no usas todo tu poder o todo tu conocimiento, toda tu autoridad en ese momento por el bienestar de la otra persona. Él continúa en la lista. ¿Y cuál es la próxima?
Condescendiente.
Ok, condescendiente. ¿Qué significa esa palabra, condescendiente?
Abierto a razonar.
Sí, que tú puedes razonar con ellos. La persona que no es condescendiente, que nunca están dispuestos de hacer, o que nunca son, que las personas que no son razonables, que nunca están dispuestos de hacer.
Nunca se dan su brazo a torcer.
Sí, ellos, no, la persona que no es condescendiente, o la persona que no es razonable, me pongo a pensar en ustedes, estas personas son tercas, ellos nunca escuchan a la razón, ellos nunca están dispuestos, de nuevo, de ser persuadidos, ellos piensan que ellos solo saben todos y tú jamás le vas a cambiar en su forma de pensar. ¿Sabes? Cuando yo me pongo a pensar en esa idea de condescendiente, la palabra descendiente significa, el descender significa ¿qué? ¿De hacer qué? De bajar. La idea de ser condescendiente, ¿sabes? El condescender a alguien es que tú lo bajas a él. Esta palabra aquí, condescendiente, lleva la idea o lleva la imagen que yo estoy dispuesto de salirme de mi posición alta y bajarme para poder escuchar a la razón. O bajarme para poder escuchar a otra persona. ¿Me entienden? Las personas que no son condescendientes, ellos se quedan en su lugar alto y ellos jamás bajan para escuchar a nadie. Ellos se lo saben. Ellos tienen la razón, lo que tú dices no importa, ¿sabe? Para ellos nada importa, para ellos están en el lugar más alto, ellos están en el lugar máximo. Entonces, de nuevo, cuando pensamos en esta idea de qué significa el ser condescendiente o de ser razonable, de nuevo, lleva esta idea que esta persona está dispuesta de bajarse de donde ellos están, el condescenderse a sí mismo, para poder escuchar la verdad, para poder escuchar la razón. La persona que es arrogante nunca hace esto. Por lo más inteligente o lo más estúpidos que sean, disculpa, por lo más por lo más sabio o lo más necios que sean. Ellos nunca escuchan la razón porque ellos están en su lugar alto. Pero la sabiduría del Señor nos muestra que tenemos que estar dispuestos de bajarnos y escuchar a la razón. ¿Cuál es la próxima que él menciona? Sí, lleno de misericordia y de buenos frutos. Y me encanta esto. Él dice que tú tienes un poco de misericordia.
¿Quién?
No, que ¿quién? Tú estás lleno de misericordia. ¿Cómo o por qué es, o en qué manera sería bueno, expresarlo de esta manera? ¿Cómo es que la sabiduría de lo alto está llena de... ¿Por qué es que la sabiduría de lo alto está llena de misericordia? Esa es la pregunta que quería hacer.
Porque Dios ha tenido misericordia con nosotros.
Sí. ¿Sabes? Y piénsalo de esta manera. Esta idea de ser misericordioso es de ayudar a alguien, de hacer por alguien. La idea es, honestamente, la idea es que estén llenos de compasión y de buenos frutos. Misericordia es una mala palabra. Es más, llenos de compasión y de buenos frutos. Y la idea es, la misericordia o la gracia es que yo estoy dispuesto de ayudar a alguien. Y desafortunadamente lo que sucede es que es tan fácil para nosotros decir, bueno, yo estoy seguro que esa es la culpa de ellos. Ellos se metieron en ese problema. Ellos hicieron eso para estar ahí. Esa es la culpa de nadie más de ellos. Si ellos no hubieran estado aquí, esto jamás hubiera sucedido. Y es tan fácil de encontrar una razón por no ayudar a las personas. Y él va a hablar un poco más acerca de eso un poco más tarde. Pero tenemos que darnos cuenta que si yo vivo mi vida diciendo, bueno, tú cometiste ese error, entonces yo no te puedo ayudar. Tú hiciste esto, entonces yo no te puedo ayudar. Tenemos que entender que eso no viene de Dios. Eso es terrenal. Que cuando yo digo que yo no voy a ayudar a esa persona porque ellos cometieron este pecado, me trataron de esta manera, eso no es la sabiduría que es de lo alto. No, la próxima es que estemos llenos de buenos frutos. Que nosotros no somos personas que decimos, no, deja que otras personas lo hagan, sino que nosotros estamos dispuestos de hacer. ¿Cuál es la otra en el versículo 17? Okay, sin vacilación. ¿Qué significa eso?
El hombre de doble ánimo.
No es un hombre de doble ánimo.
Sí, que él no es un hombre de doble ánimo. Yo siempre me pongo a pensar, había una estación de radio, yo creo que es el 109.5. That's the Spanish station, right? Okay, ellos siempre hablan de el vacilar, es como un baile, porque las cosas se están moviendo, o siempre se están moviendo. La idea de sin vacilación es que tú estás firme, tú estás moviendo. Que mientras tú piensas en la idea que tú tienes que ser puro y pacífico y amable y condescendiente y lleno de misericordia y de buenos frutos, tú no te mueves de esa posición, que tú estás firme en eso. Sí. ¿Alguien dio mi nombre?
Libertad, sin incertidumbre.
Ok, sin incertidumbre. Y la idea de incertidumbre es que yo no sé lo que pienso. Entonces, si tú no estás cierto de lo que piensas, te cambias la mente varias veces. Y hago esto, después hago esto, y después hago esto. Estas ideas son más o menos lo mismo. Pero la sabiduría de Dios está... tiene una mente, está enfocada en sirviendo al Señor. Es como que tú estás siguiendo la brújula y la brújula te está dirigiendo. ¿Sabes? Yo no soy llevado por lo que piensa mi predicador favorito o por lo que piensan mis padres o por lo que piensa mi familia o lo que piensan mis amigos, que en cuanto yo aplicar la sabiduría de lo alto, en cuanto yo y lo que Dios quiere de mí, yo no me vacilo. Porque yo estoy siguiendo la brújula que es la palabra del Señor. Y nosotros hacemos todo esto en el versículo 17, ¿sin qué?
Hipocresía.
Sin hipocresía. Sí. Que nosotros y cuando nosotros pensamos en hipócritas, ¿qué hace una persona un hipócrita?
Dice una cosa y la otra.
Sí, que dicen algo y hacen algo diferente. Que quieren esto, pero hacen otra cosa diferente. Que se comportan de una manera con un grupo de personas, pero con otro grupo de personas se comportan diferente. Es como un actor. Y yo creo que en el griego actualmente lleva esta idea. Un actor, cuando ellos están jugando un papel, ellos no son esa persona. ¿Sabes? Mm-hmm. Christian Bale, en las películas de Christopher Nolan, él no es Batman.
No, sí, so, he is Batman.
He's not Batman. él no es Batman. ¿Sabes? Jack Black, mi película favorita, Jack Black, él no es Nacho Libre. Él no es un mexicano que nació, ¿sabe? Que él tiene padre mexicano. Bueno, no voy a entrar en la película. Pero él no vive en ese lugar haciendo todo eso. I know we're recording all of this too. Él no es eso. Él está jugando un papel. Y cuando él llegue a su casa, él es una persona diferente. Demasiadas veces nosotros hacemos eso con el cristianismo. Que cuando estamos con este grupo, jugamos este papel. ¿Sabes? Nos ponemos el maquillaje, nos vestimos bien, decimos las palabras como están escritas. Y es un papel. Pero esa persona es un hipócrita. No, nosotros no lidiamos en decepción. Nosotros no lidiamos en mentiras. Que nosotros no estamos escondiendo nuestros motivos o nuestras metas reales. Que no, cuando nosotros vivimos con la sabiduría del Señor, nosotros somos quien decimos quién somos y nos comportamos de esa manera. ¿Tiene sentido?
Uh-huh.
Y él dice que la persona que hace estas cosas y la semilla cuyo fruto es justicia, ¿hace qué?
Siembra paz.
Siembra paz por aquellos que ¿qué? Sí. ¿Qué él dice? ¿Qué él quiere decir con eso en el versículo 18?
Que si tenemos la sabiduría de lo alto, va a ser obvio porque vamos a cosechar paz, porque vamos a estar dando paz.
Uh-huh. Sí, tú vas a sembrar, tú vas a cegar, lo que tú siembras. Si yo estoy cegando ira, y estoy cegando odio, y estoy cegando malas relaciones, si estoy cegando celos, quizás tengo que ver lo que he estado sembrando. Porque no, hasta en la creación Dios nos enseña que tú segas lo que tú siembras. Si yo siembro una semilla de manzana, y yo siempre uso esta ilustración, no, si yo siembro una semilla de manzana, ¿qué siempre voy a cegar?
Manzana.
Yo no puedo sembrar una semilla de manzana y esperar naranjas. Yo no puedo sembrar la sabiduría del mundo y esperar el paz que viene de seguir la sabiduría del Señor. Nosotros estamos comiendo los frutos de lo que sembramos. Y si tú siembras la sabiduría del mundo, eso es lo que tú vas a comer. Pero si nosotros vivimos nuestras vidas sembrando paz, vamos a cegar paz, porque hemos estado comportándonos en justicia. La manera en la cual nosotros cegamos es por vivir en justicia, la justicia del Señor. Preguntas o comentarios hasta el fin del capítulo.
¿Cuál sería, Bill, una pregunta?
Sí.
La palabra en el versículo 18. Justicia. Es que siempre tengo dificultad en alcanzar entender la palabra justicia.
Sí, hay diferentes ideas, pero cuando alguien es justo, o cuando algo es justo, o la justicia, es como que es vivir con rectitud, que tú haces lo bien porque es bien. Eso lleva con ella la idea de virtud, de integridad. La condición de estando bien. Y la única manera en la cual nosotros podemos ser justos y podemos vivir vidas justas es si estamos bien con el Señor. Pero yo creo que cuando nosotros, y cualquiera persona puede añadir lo que quiera, pero cuando yo pienso en esta idea de ser justos. Y lleva la misma cosa que en inglés, righteousness. Es como que el hacer lo que es bien, correcto, porque es correcto. Y las personas que viven bajo la sabiduría del Señor, esto es el resultado. Que vivimos haciendo el bien, cegando la paz. Ok, bueno, eso es todo. No sé si tiene una otra pregunta o comentario. Sara.
Ok, ya nos explicó de lo que consiste la diferencia entre la sabiduría terrenal, diabólica y la espiritual. Pero, ¿cómo se puede cultivar o se logra obtener esta clase de sabiduría espiritual? ¿Qué necesitamos hacer? Porque ya tenemos la claridad de las dos diferencias. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a alcanzar eso?
Sí. En muchos sentidos, en primer lugar, es acuérdense lo que él dice en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo muestre por qué.
Por el obrar.
Y en muchos sentidos, ¿cómo yo procuro a estas cosas? Tengo que hacer estas cosas. ¿Sabe? Yo creo que eso empieza. El Señor ha abierto la puerta para nosotros poder hacer estas cosas. El Señor nos ha dado la oportunidad de poder vivir de esta manera. Empieza con yo decidir que yo voy a vivir de esta manera, que yo voy a hacer estas cosas. Entonces, yo puramente me dedico a servir al Señor. Y eso en la palabra, en mis oraciones, en mi conducta, yo estoy totalmente dado al sirviendo al Señor. De la manera que yo hago esa cosa es por ser pacífico, por ser amable, por ser condescendiente. Que cuando las personas me hacen cosas, que en cada circunstancia yo estoy tratando de ser lleno de misericordia y de buenos frutos, que yo no me vacilo cuando estoy haciendo estas cosas y que lo hago sin hipocresía. Y yo creo que de nuevo, quizás es una respuesta demasiado simple, pero la manera en la cual hacemos estas cosas es por hacer estas cosas. ¿Sabe? Él nos da la lista y es tenemos que decidir aplicar estas cosas a nuestras vidas. Uh-huh. Quizás alguien tiene algo más profundo que decir, pero sí. Ok, bueno, vamos a acabar ahí, pues, y tener una oración. Y después de la oración, vamos a tener algunos comentarios. Ferdi, ¿nos puede dirigir en una última oración para concluir, por favor?
Oremos. Bendito Padre Celestial, una vez más, damos las gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos has regalado. Okay. A veces nosotros nos dejamos guiar con los pensamientos o con nuestra propia sabiduría, pero ahora entendemos, Padre, que la sabiduría pura viene de ti, Padre, que tú nos regalas y poder conocerte y poder adquirir la sabiduría. Tu palabra, Padre, ayuda a los cristianos a no confiarnos en nosotros mismos, sino que a confiar en ti, Padre, con las sabidurías en ti. Bendice a cada uno por nombre. Ayúdanos, Padre, a seguir confiando en ti, guárdanos todo peligro y quédate bendiciéndonos en cada hogar, Padre. Pues te lo pedimos y te lo agradecemos en el Santo y Glorioso. En nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Muchísimas gracias.